Quiero empezar contándoles una historia que cuando yo era niño lo había leído y posteriormente lo vi en una película. Habían dos personajes. Uno de los personajes se llamaba Tom Canty. El otro personaje era Eduardo Tudor. Este Eduardo Tudor era heredero a la corona de Inglaterra. Tom Canty era un niño que trabajaba de lo que podía. Incluso era mendigo. En este tiempo, cuando ha sido escrito esta historia, Londres padecía mucha hambre. La gente buscaba cómo llenar los bolsillos y cómo llevar el pan a la casa, ¿no? Estos dos jóvenes, tanto Tom como Eduardo, tenían una cosa en común. Tenían aproximadamente 14 años. Estos dos jóvenes tenían otra cosa en común, que eran muy parecidos. Y lo que no tenían en común es que uno era heredero, príncipe, y el otro era un mendigo. Tal vez ya saben de qué historia estoy hablando. Estos dos jóvenes se llegaron a conocer casualmente y vieron su parecido físico. Y el príncipe le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero conocer, quiero salir del palacio y quiero conocer lo que hay afuera del palacio. Y a Tom le interesaba mucho vivir como príncipe, porque un príncipe tiene todo, tiene mucha comida, tiene muchos sirvientes, tiene muchas comodidades, ¿no? Entonces intercambian los papeles. Uno se vuelve mendigo y el otro príncipe. De la historia que estoy contando es el príncipe y el mendigo. Tiene todo un desenlace, pero al final, el príncipe llega a ser coronado como rey y Tom, el mendigo, es llamado a servir al rey, ¿no? Entonces, como en estas historias que escriben, todos vivieron felices. Todos vivieron felices por el resto de sus días. Cuando yo escuché esta historia, mucho en mi corazón quería tener esta experiencia. Yo quería experimentar lo que Tom había experimentado. Yo soy el quinto hermano de seis. Mi padre falleció aproximadamente cuando yo tenía 3 años, un poco más. A mi hermana menor le dejó casi de un año. Mi mamá nos crió a los 6. Muchos de los parientes de mi papá, a mi mamá le decían: dámelo a tal, nosotros le vamos a criar. ¿Cómo tú, mujer sola, con tantos hijos, cómo los vas a criar? ¿No? Y mi mamá, creo que como toda madre, abrió sus alitas como de gallina y a todos nos metió debajo de ellas y nos crió, ¿no? Pero yo en muchas ocasiones deseaba que me pase como a Tom. Yo quería que alguien me adopte para que yo sea un príncipe. O actualmente, para que yo sea adoptado por él, lo más parecido en nuestro contexto vendría a ser como el hijo del presidente. Seguro que el hijo del presidente tiene muchas comodidades, muchas facilidades para muchas cosas, ¿no? Pero ahora, si me preguntaran si quisiera ser hijo de Evo, creo que no, ¿no? Entonces, pero ese anhelo había en mí. Yo deseaba, iba a visitar a mis parientes y ellos tenían pan de sobra, tenían juguetes sus hijos y todo eso. Yo deseaba. Y hoy en la mañana vamos a estudiar Gálatas y vamos a ver vamos a aprender sobre la adopción, sobre el llegar a ser heredero y mendigo o mendigo. Para esto les invito entonces a abrir sus libros, sus Biblias, en el libro de Gálatas o en la carta de Gálatas, capítulo 4, y vamos a dar lectura hasta el verso 11. La palabra del Señor dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que ahora que haya trabajado en vano con vosotros. Sobre esto vamos a aprender, pero antes quisiera que oremos. Amado Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos podido cantar, hemos podido alegrarnos, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, porque también hemos podido recordar los símbolos del pan y del vino, haciendo recuerdo de tu memoria, Señor Dios, pero también anhelando tu pronta venida. También hemos podido dar, Señor Dios, algo de lo mucho que tú nos das. Pero ahora, Señor, te pido que tú seas quien abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones para recibir tu palabra y para obedecerla y para alegrarnos en las palabras y en las promesas que tiene tu palabra, Señor. Señor Dios, pon en mi corazón, en mi boca las palabras correctas, porque solamente dependemos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El primer versículo dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En el contexto histórico donde ha sido escrito este libro, en Roma, los romanos ponían tutores. Y a pesar de que estos niños, está hablando de niños, ¿no?, eran herederos, tenían que someterse a la autoridad de estos tutores y de estos maestros. Y lo sorprendente es que empieza el apóstol a hablar de una promesa para nosotros, que también somos herederos. Es una promesa que nos debería llenar el corazón de alegría y de regocijo. Un poquito hablando del contexto histórico también, habían los ritos cuando uno dejaba de ser niño. Para los judíos era a los 13 años. Para los griegos, a los 18 años ellos ya eran mayores de edad, ya podían disfrutar de la herencia. A los 13 años, o a los 14 años, los romanos a sus hijos ya los consideraban adultos. Pero a nosotros como cristianos, ¿desde cuándo somos considerados como niños? ¿Y desde cuándo somos herederos? Pero también habla y hace una comparación: en nada difiere al esclavo. Vamos a hablar de niños, vamos a hablar de herencia, pero ahora quisiera hablar un poquito de la consideración de esclavo. El niño, a pesar de ser heredero, tenía que someterse a la autoridad de educadores y maestros. Pero también era considerado como esclavo, porque ¿qué niño que es heredero se puede estar regalando su herencia a un niño? Generalmente hay una persona mayor que administra eso, ¿no ve? Ya sea el padre o tutores. Pero también dice que era esclavo mientras era niño. ¿Por qué dice eso? Porque tenía que someterse a la autoridad. Este niño, a pesar de que era heredero, él necesitaba ser disciplinado, necesitaba ser enseñado, e incluso iba a ser golpeado por los tutores, a pesar de ser heredero. Pero también era como un esclavo, porque un niño cuando es pequeño y es heredero, no puede disponer de todo. Y esto me hace recuerdo mucho a nuestra anterior vida. Nuestra anterior vida sin Cristo. En la palabra de Dios, dice que nosotros somos esclavos del pecado, que servimos al pecado. Nuestra mente constantemente va maquinando, haciendo cosas para satisfacer a la carne y por lo tanto pecar y ofender a Dios. La consideración de un esclavo en ese tiempo era menor que a un animal. ¿Saben qué? Preferían sacrificar a esclavos que a un buey. A los esclavos se los consideraba como máquinas parlantes o herramientas parlantes. Alguna vez, no sé si ustedes han utilizado alguna herramienta y la han dejado en el patio. Y después de un tiempo la han vuelto a encontrar a esta herramienta oxidada, malgastada, ya un poco deteriorada. Y nadie seguro de nosotros se ha agarrado y ha dicho, ¡ay, pobre mi herramienta, cómo la he descuidado! ¡Oh, perdóname! ¿Cuántos han hecho eso? Generalmente, si encontramos una herramienta que la hemos descuidado, quizás la limpiemos y la volvamos a poner en su lugar. Muchas veces, en este tiempo de cuando había la esclavitud en los romanos los descuidaban, los dejaban ahí en la intemperie, no les daban abrigo, no les daban comida, y se morían. Y estos venían y decían, el esclavo 403 se ha muerto. Ah, ya, ¿qué están esperando? Vayan a comprar dos más. Esa era la condición de un esclavo. El esclavo jamás consultaba a su amo. Amo, la orden que me está dando usted, no la puedo hacer por esto, por esto. No podía refutar una orden. El esclavo solamente tenía que obedecer. Y esa era nuestra condición de nosotros con el pecado. El pecado se señoreaba de nosotros. Vamos a leer el Juan capítulo 8. Versículos 34 al 36. Jesús les respondió, diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros en nuestra condición de pecadores, de esclavos al pecado, servíamos incondicionalmente al pecado, estábamos muertos. Y aquí dice clarito que éramos esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo fui libertado por Cristo de esta cautividad? También es la ley que nos hacía prisioneros, esclavos. ¿Cómo reconocemos el pecado? ¿O qué es el pecado? Pecado es mentir. Pecado es el chisme. Pecado es robar. Los malos deseos. El codiciar la casa, el empleado o la mujer de tu prójimo. Que son pecados directos a Dios, pero que atañen al prójimo. Pecado también es el no honrar a Dios. Pecado también es el no tener un tiempo disponible a Dios, no dar un día, por lo menos a la semana, a Dios. Pecado también es levantar el nombre de Dios en vano. Pecado también es inclinarse a los ídolos. Muchos del contexto de Bolivia, bolivianos, venimos de un trasfondo católico, donde nos han enseñado a persignarnos, donde nos han enseñado cuando entramos a la misa a arrodillarnos ante las imágenes. Pero otras personas que ni siquiera tienen el contexto católico, nunca se han arrodillado a otras personas. Entonces nunca han practicado idolatría, pero sí, para sí mismos, ellos eran dioses. Para sí mismos, ellos eran dioses. Incluso algunas disciplinas deportivas han llegado a ser sus dioses, como el fútbol. Hablando un poquito del fútbol, una de las personas que me parece que tiene por dios a sí mismo es Cristiano Ronaldo. Hace una jugada y ya está, ¿no? Como que posando. Creo que este señor, a lo que veo, parece que su dios es el mismo. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos sido así? ¿O cuántos de nosotros tenemos por dios a nuestra belleza, a nuestra apariencia física? ¿No? Hemos puesto en el lugar de que le correspondía a Dios a otras cosas. Y cualquier cosa que reemplaza el lugar de Dios es idolatría. Eso es pecado. ¿Y saben qué? Ni siquiera el pecado nos está arrastrando hacia el infierno. El pecado nos arrastra a la condenación. El infierno esperaba mi alma. Así como diciendo, esa alma de Javier es mía, y ya va a venir, ya va a venir. Así esperaba el infierno por mi alma. Hasta que Dios se manifestó a mí. Pero si es que Dios no se manifestaba a mí me esperaba el eterno fuego, el eterno crujir de dientes, y el sufrimiento, como narra en Mateo capítulo 13, versículo 40. Jesús estaba enseñando sobre la cizaña y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el infierno, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Tomen atención en esto. Dice que a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, eso nos esperaba a nosotros. Ese era mi destino. Ese era donde yo iba a ir a parar. Al conocer que yo merecía ese castigo por mis pecados, por ofender a Dios a través de la ley, Dios también me mostró un camino. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Juan 3:16 también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, o cree. Cree, o es un presente continuo, cree. Hoy día crees, mañana crees, pasado mañana seguirás creyendo. Cree. Por medio de la fe, hermanos, el creer, yo alcanzo la salvación. Una ilustración para la fe por sí sola no salva por si acaso. El creer que tú vas a ser salvo no te salva. La fe es como el tenedor, voy a utilizar esta ilustración, Nosotros usamos el tenedor para llevar la carne a la boca, ¿no ve? Lo que nos alimenta es el tenedor o la carne. La carne. De la misma manera, la fe es el instrumento con el cual vamos a tomar la salvación, el creer en Jesucristo, en la obra que ha hecho Jesucristo, y eso nos va a hacer salvos. El creer en Jesucristo, lo que ha hecho Jesucristo, eso nos salva. Entonces, volviendo al tema, de mi condición de esclavo del pecado, de mi condición de muerto en mis delitos y pecados, de mi condición de separado de Dios, ahora soy siervo de Dios. ¿Nosotros somos siervos o no somos siervos de Dios? Pero también somos hijos. Y lo maravilloso que también somos herederos. Por eso decía que debería gozar de nuestro corazón al saber esto. ¿Cómo algo que antes deshonraba a Dios puede venir a honrar? ¿Cómo algo que antes incluso hablaba mal de Dios puede venir a hablar de Dios y cosas buenas? Todo por la gracia y la misericordia de Dios. Nos vamos a ir un ratito a Tito, capítulo 3. Del 2 vamos a leer para adelante. Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos dice la palabra aquí? Que a nadie difamen. Vamos a ir tomando atención a las palabras que dice. Que a nadie difamen. Y está hablando a cristianos, es el apóstol Pablo que está hablando a Tito. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, ¿de qué? De concupiscencias, malos deseos, malos pensamientos y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso dice lo que éramos. Ahora yo me pregunto, ¿seguimos manifestando esto siendo cristianos? ¿Seguimos difamando? ¿Seguimos siendo peleoneros? ¿No somos amables? ¿Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias? ¿Viviendo en malicia, en envidia, aborreciéndonos unos a otros? ¿Cómo es, hermanos? La palabra de Dios dice que es como espada. Estos versículos están ahí por algo. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo esta actitud que no deberíamos tener? El verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, aquí dice que ninguno de nosotros ha alcanzado la salvación por buenas obras, sino que la gracia, la misericordia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, pero no se queda ahí, sino dice que tenemos que ocuparnos de buenas obras. Romanos capítulo 8, verso 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condición, ¿qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Evangelio se lo vende bien baratito. Hermanos, o personas, amigos, acepten a Cristo. Tu vida va a ser cambiada. Ya no vas a tener problemas. Ya no vas a sufrir. Las enfermedades quedaron atrás, porque la misma palabra dice que Jesús cargó con nuestras enfermedades. ¿Han escuchado esa predica? Sí, yo también la he escuchado. Pero aquí, ¿qué dice? Que si juntamente con Él padecemos. ¿Cómo vamos a padecer? ¿No nos va a costar el abrir la Biblia? ¿Saben qué? Al principio cuesta y padecemos. Porque el darse disciplina para tener una intimidad con Dios, para el orar. ¿Cuántos de aquí oran? No solamente por los alimentos. ¿Quiénes apartan un tiempo para orar por los hermanos? Los que estamos encargados de liderazgo, tenemos que orar todavía aún más. No es que ya hemos llegado a la meta, o digamos, a ser líderes, ya, pues, hermanos, a ver, oren, lean su Biblia. No, al contrario, más bien la carga para los líderes es mayor, porque tienen que orar por las personas que están bajo su autoridad. Como líderes de grupos familiares, los líderes de grupos familiares deben orar por los hermanos que asisten a su grupo. Los que son líderes de Horitas Felices deben orar por los hermanos que trabajan en las Horitas Felices. Y así, sucesivamente. Entonces, nosotros también tenemos que padecer. Tenemos que padecer negándonos a nosotros mismos. Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No, pero hoy día voy a dormir hasta tarde. No, pero hoy día está nublado y está haciendo frío, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Puedes padecer frío para llegar a la iglesia? ¿Puedes padecer frío para ir a evangelizar? ¿Puedes padecer frío para ir a las Horitas Felices? Si padecemos juntamente con Él, hermanos, no somos salvados para que no hagamos nada. Ese término que usan cristianos, o como es, cristianos de domingo, solamente los domingos nos vemos, pero eso tampoco nos hace más salvos que vengamos los martes o miércoles. Y bueno, voy a hablar de eso luego. Pero hay muchos hermanos que solamente vienen domingos, pero sus rodillas tienen callos porque oran. Hay muchos hermanos que vienen solo domingos y sus ofrendas son las más generosas de entre nosotros. Hay muchos ministerios que son no visibles dentro de la iglesia, pero los estamos practicando. O los visibles o los invisibles, los estamos practicando. O solamente somos como calientacientos que venimos a querernos llenar de una cierta espiritualidad todos los domingos a la iglesia. Aquí dice, si padecemos juntamente con Él. Seguramente que cada uno de nosotros ha experimentado todo esto, el verse pecador, el verse condenado al pecado, la paga del pecado es la muerte, y también la redención, la salvación en Cristo Jesús. Si es que hubiera alguna persona esta mañana que todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que todavía sigue cautivo, esclavo del pecado, y el infierno sigue clamando su nombre, hoy en la mañana es tiempo propicio para renunciar a ese Señor, a ese que te está llevando a la condenación. Porque Cristo también hoy sana y salva. Dios quiere sanar tu alma. Quiere sanar tu corazón y quiere salvarte y darte vida eterna. No dejes pasar la oportunidad incluso de reconciliarte con Dios. Vamos a volver a Gálatas. Verso 2 y 3. dice, sino que están, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Como les decía hace rato, en la cultura romana se ponían a cada heredero, se les ponía cuidadores, educadores y administradores. Cuando la primera vez que empecé a leer esta parte, en la Biblia, en mi Biblia dice curadores. ¿En su Biblia qué dice? En vez de la palabra curadores. En mi Biblia dice curadores, entonces mi mente agarrado y ya he empezado a pensar, ¿no? A razonar. Y yo decía, en Roma también entonces había calahuayas o yatiris o amautas. Entonces por eso les ponían a cargo de curadores. La palabra curadores había sido administradores, ¿no? Entonces no vayamos a confundir y no queramos enseñar cualquier cosa, ¿no? Estábamos bajo educadores y administradores. El hermano Juan Antonio nos ha dado ¿cuántos puntos sobre la ley? ¿Para qué sirve la ley? Nos ha dado 10 puntos, ¿no? Pero de esos 10 puntos yo rescato 3, porque no me puedo memorizar 10. No puedo, soy chaquita. ¿Saben qué? También nuestros curadores para nosotros, o los cristianos de antes, o los judíos, la ley era su administrador y era su educador. La ley por lo menos sirve para 3 cosas. Ver a un Dios santo. Acuérdense, la ley sirve para ver a un Dios santo. Porque si nosotros nos comparamos ante la ley, nos vemos pecadores. Y Dios, santo. Otra función que cumple para mí es el guardarnos del mal. Y actualmente sigue siendo así. ¿Es o no es penado el robo? Ahorita estamos muchos aquí, nuestras casas están vacías. Podrían estar saqueando nuestras casas, pero hay una ley que dice no robarás. ¿No ven? Entonces también sirve de cuidado para nosotros, la ley nos cuida. Y también la ley nos muestra la grandeza de Dios. ¿Y qué le agrada y qué no le agrada? Para ver algunas cosas que no le agradan, lo contrario que es de agradar, ¿o de desagradar? Agradar, ¿no? Vamos a ver lo contrario en esto, en Proverbios capítulo 6, versos 16. Adelante. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Hermanitos, podríamos hacer una prédica de esto. ¿Cuántos de nosotros nos enorgullecemos por algo que hacemos dentro de la iglesia? ¿No han escuchado alguna vez? Tal hermanito le han puesto en cierto cargo. ¡Ay, ya se le está subiendo los humos! ¿Han escuchado? Cuidado, cuidado, que a eso a Dios no le agrada. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Cuidado, hermanos, por querernos justificar, estemos inventando mentiras. Quizás, probablemente, a nuestro hermano le engañemos, pero a Dios, ¿quién? Las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hablar. Porque si es que sospechamos o creemos, estamos haciendo un prejuicio. estamos creando un juicio antes. Porque ¿quién conoce la mente de la otra persona? ¿Tú conoces mi mente? ¿Yo conoceré tu mente? Y si yo digo, ah, la hermanita tal no está viniendo a la iglesia porque está en pecado. Estoy haciendo un prejuicio, ni siquiera le he llamado, ni siquiera me he tomado el tiempo de llamarle y preguntarle, hermano, ¿por qué no estás viniendo? Pero digo, facilito, es que está en pecado. Hermanito, cuidado con esto. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Medio grave, ¿no? Hermanos, tengamos mucho cuidado de lo que estamos diciendo y cómo lo decimos. A veces hasta para orar, ¿sabes qué tal hermano está en este problema? Oraremos. Pero ¿cómo lo dices? ¿O habrá la necesidad de decir toda la historia para que oremos? ¿Habrá que contar los detalles? El tal está así, así, esa. Hay que orar por él. ¿Y sabes qué es peor que esto, que esto? No, un ratito, tengamos mucho cuidado con eso. Ahora quizás alguno diga, no, yo no hago nada. Tal vez ese también sea tu error, el no hacer nada. Fácil es no hacer nada. Solamente vienes y te sientas, terminas y te vas, y listo, no haces nada, no practicas nada de estas cosas que abominan a Dios. Pero también tienes que hacer algo. Tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que leer nuestra Biblia. Entonces, mucho cuidado con las cosas. Viendo estos versículos, lo contrario, cada uno puede decir qué es lo contrario de qué. Ojos altivos, ojos humildes. Lengua mentirosa, lengua que habla verdad. Manos derramadoras de sangre inocente, manos justas, ¿no? Y cada uno podemos ir viendo lo que le agrada a Dios. Entonces, la ley también nos muestra lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Ahora, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? El verso, un poquito hablando de la madurez, porque aquí también habla de la madurez. En Bolivia, ¿a los cuántos años es uno mayor de edad? 18 años, ¿no? 18 años, un joven ya puede votar en las elecciones, ¿no ve? Puede votar en un referéndum, tanto elecciones municipales como nacionales. ¿Qué más puede hacer un joven mayor de edad? ¿Casarse? ¿Qué más? ¿Nada más? ¡Comprar cigarrillos, hermanos! ¿Puede comprar cigarrillos una persona mayor de edad? ¿Puede ir a una tienda, a una licorería y puede comprarse alcohol? Sí, eso puede hacer nuestros jóvenes adultos aquí en Bolivia. Y muchas veces, incluso pueden viajar ya sin el permiso de sus papás. Pero con el dinero de sus padres. Sí, muchas veces nosotros podemos quizás, si no educamos bien a nuestros hijos, estarle pagando la borrachera. No, ya soy mayor de edad, yo ya puedo decidir lo que hago con mi vida. Aparte, dame el plata para el taxi. Hermanos, ¿qué clase de juventud estamos teniendo en Bolivia? ¿Qué clase de madurez estamos teniendo en Bolivia? Muchos jovencitos los vienen, salen a tomar. Muchas señoritas salen a hacer lo mismo. ¿Con la plata de quién? ¿Trabajar? ¿Son autosustentables? ¿Con la plata de quién? De sus propios padres. Y claro, la mamá y el papá luego llora y dice, ¡ay, mis hijos, ¿por qué están andando así? Córteles la plata. Córteles la plata. Por lo menos eso podemos hacer. Pero esa es nuestra condición en Bolivia. Los mayores de edad en Bolivia. ¿Cómo podemos determinar dentro de la iglesia quién es adulto o maduro? ¿Cómo? ¿Cuántos años ya estás en la iglesia? 18 años. Ah, ya, adulto. ¿Cómo es? ¿Cómo? Una de las principales características de un cristiano adulto es que se alimente a sí mismo. Es aquella persona que abre su Biblia, tiene un tiempo con Dios, ora a Dios, clama al Señor por sabiduría. Esa persona está dando un paso a la madurez. Max Lucado hacía una ilustración. Y él decía que ahora es muy común los almuerzos buffet, ¿no ve? No es muy común para algunos. Es medio común en algunos lugares porque puedes ir y hay varias sopas y te puedes servir varias sopas. Hay varios segundos, ¿no? Depende del lugar donde vayas. Es buffet, pagas un precio para comer todo lo que tú puedas. Pero ¿quién de ustedes va a un buffet y ahí dice charquecán orureño, todo masticado y salivado? Y vas más allá y dices, ¡ay, de chapaco! Todo masticado, ya, no sé, fricasecito, uy, no. ¿Quién de ustedes va y come comida masticada, salivada y escupida? ¿Quién? ¿Saben qué? Muchas veces eso hacemos en la iglesia. Nosotros no podemos, por nuestra inmadurez, alimentarnos a nosotros mismos. Es repugnante el ejemplo que les he dado. Yo creo que nadie comería salivado. Pero a nuestros hijitos a veces les damos miedo. Cuando son bebés. Pero nosotros ya grandes no lo haríamos. No lo haríamos. Pero ¿saben qué? Venimos a la iglesia y estamos dándoles así, todo masticadito, coman. Una característica de un hermano que está creciendo en la fe es que tiene su tiempo con la Biblia, tiene su tiempo íntimo con Dios para orar. Otra característica para un hermano maduro es que sirva. El hermano Pepe nos predicó, ¿cómo era? El que no sirve, no sirve, ¿no? El que no sirve, no sirve, algo así era. Y realmente, si tú no sirves en la iglesia, no sirves con la oración, no sirves con a tus hermanos, probablemente no sirves. Es algo duro que se dice, pero también es verdad. Por eso busquemos edificarnos, busquemos aprender de la palabra del Señor para servir a nuestros hermanos. No te estoy hablando tal vez de que te involucres en algún ministerio, pero en alguna ocasión vas a ver a alguien ahí solito en la esquina y le vas a acercar y le vas a decir, ¿qué te pasa? Estoy triste. Ah, alégrate, Dios te ama. No basta a veces decir eso, sino que tienes que charlarle, hablarle, ¿qué te está pasando? Y tus consejos tienen que ser a través de la palabra de Dios, no tus experiencias. Porque la palabra de Dios es lo que nos transforma. La palabra de Dios es lo que nos renueva. La palabra de Dios es lo que nos da fuerza cada día. Si no tenemos eso, estaríamos en una guardería. Muchos niños y pocos maestros. Donde tal vez todos deberíamos ser maestros para que así la palabra de Dios corra. Bueno. Tal vez me estoy excediendo el tiempo y por eso estoy pidiendo a Enrique que me avise. También dice el verso 3 que vivíamos en los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Parecido a qué les viene, que qué les suena a rudimentos, a rodamientos. Busquen algo familiar, relaciones. Rudimentos viene a ser la manera filosófica que el mundo nos enseña. Esto lo he visto en el diccionario porque yo tampoco sabía que era rudimento. Hay un diccionario bíblico que tengo, entonces he tenido que acudir a él. Yo no sé mucho, entonces hay que, como dicen, hay que desasnarse, ¿no? Hay que leer el diccionario, y si es el diccionario bíblico, dice que es toda filosofía que viene del mundo, ¿no? ¿Tenemos rudimentos actualmente o no tenemos? ¿Hay rudimentos en este mundo o no? ¿Saben qué? Estamos siendo bombardeados por las películas, a través de las películas, muchos rudimentos, mucha filosofía nos están vendiendo. Mucha filosofía. cómo tienes que vestirte, cómo tienes que peinarte, que a la moda de Neymar o a la moda de Cristiano Ronaldo o de las chicas en los programas, en los canales de Disney, por ejemplo, hasta cómo hablan las niñas y los niños. ¿No han visto? Sí, hermano, el amor de Dios nos colma nuestros corazones, ¿no? De verdad, muchas de las cosas estamos aprendiendo de la televisión. Los saludos. Y toda, ¿no? Y todos. Muchos rudimentos, muchas maneras, filosofía. No están bien. Hay cosas que son chistosas, pero hay cosas que nos afectan. Por ejemplo, la libertad sexual. No, todos contra todos. Disculpen que lo hable así. Pero pareciera que en el mundo todos quieren tener relaciones contra todos. Y todo es lícito, todo está bien. Es como los soldados que van a la guerra, ¿no? Tienen sus medallas aquí, ¿no? Los norteamericanos más que los bolivianos tienen así, pero es que es así, todo un medallero, ¿no? Por todo, por amarrarse su bota, por caer bien del paracaídas, por todo tienen medallas, ¿no? Pero pareciera que en la vida sexual es lo mismo. Los hombres, ahora también las señoritas, presumen. Juanito, Carlos, Teodoro, y todo. Y los varones lo propio. Y varios nombres. Lo lucen, se jactan de la promiscuidad. Ese es un rudimento en el mundo. La música también nos da fuertes rudimentos, filosofías. ¿Cuántos no han cantado esta canción que dice Bailando, que es de un hijo antiguo que cantaba también? ¿Cómo se llama? Ya no se hagan, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Cristian, ¿qué es? Iglesias, ¿no? Algo con Iglesias, ¿no? Cantando, ¿no ve? Pero han escuchado la letra y ¿saben qué? Todavía yo pienso que la señorita, su cerebrito está fallando y lo cantan. ¿Cómo es eso de toda la... Bueno, tener una noche con esta tremenda loca, ¿no? No voy a entrar en detalles a lo que quiere describirse, pero no está hablando de esa loca que está en el manicomio. Que un vasito de tequila, que otra cosita, que bailando y luego no sé qué. ¿Cuántas señoritas lo están cantando? ¿Cuántas señoritas están dejando influenciar por esto? O jóvenes también. Lo más triste, no es más triste, que también dentro de la iglesia se ven estos nos vemos afectados por estos rudimentos. En muchas ocasiones, no ser exagerado, como que vamos haciendo tiempo para ir hablando con los hermanos, ¿no ves? Hay hermanos que estoy viendo de aquí con caritas nuevas. Algún rato ya me estaré acercando con ellos, hablando, cómo te llamas, por dónde vives, sabes qué, tienes que venir a mi grupo familiar. ¿No? Pero ya me estaré acercando a ellos. Y lo que muchas veces, no ser exagerado, en algunas ocasiones, estoy hablando con señoritas, ¿no? Y, hermano, ¿dónde vives? ¿Qué estudias? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y como que se acaba la conversación, el motivo de la conversación, y me dice, ¿y hermano, usted de qué signo es? Ay, hermanos, ¿de qué rudimentos estamos teniendo? La verdad es que ya los signos, los astros, ya no rigen nuestra vida. Dios rige nuestra vida a través de su palabra. Dios nos manda a qué es bueno y qué es malo. La ley no es mala. La ley no es mala. Nos cuida, nos protege. Si nosotros obedecemos la ley nos va a servir a nosotros y no nosotros a Él. Porque hemos sido liberados de esto. Hermanos, el tiempo se ha terminado, como dice en algún programa de la BBN. Les pido, hermanos, que oremos y que Dios cambie y transforme nuestras vidas. Hemos visto en Proverbios qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Hemos visto que nosotros hemos sido tomados de la esclavitud, muertos en nuestros delitos y pecados, y hemos sido llevados a ser llamados hijos de Dios. pero también herederos con Dios. Estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Estamos haciendo quedar bien a nuestro Padre. Hermanos, que Dios mueva sus corazones a que sean transformados y seamos transformados cada día a la imagen de Cristo. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, realmente te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor Dios, porque lo necio de este mundo tú has escogido. Y gracias, Padre, porque en eso de lo necio me cae a mí, porque muchas veces he desobedecido, creyéndome más inteligente que tú, he quebrantado tus leyes y me he visto pecador. Y al verme pecador, he visto el infierno que clamaba mi nombre, esperándome. Pero por tu misericordia, por tu gracia, he sido salvado. Gracias, Padre Santo, porque la redención que tenemos ahora ha costado la vida a Jesucristo. Padre Santo, tú sé transformándonos, tú sé cambiando nuestra manera de pensar, tú sé, Señor Dios, que permitiendo que administremos mejor nuestro tiempo para que podamos madurar y servirte, Señor, no como a ojo de hombre, sino como para ti mismo, Señor. Señor Dios, bendice a mis hermanos, bendice, Señor Dios, a la congregación, y gracias, Padre Santo, porque has permitido abrir una nueva iglesia en el alto, Padre Santo. Gracias porque eres fiel, Padre Santo, y toda la gloria, la honra y el honor sean para ti, Señor, y que tus bendiciones sean derramadas para cada hermano. En nombre de Jesús oramos. Amén.